Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Estamos aquí porque deseamos compartir de este banquete de la gracia de Dios con nuestros vecinos aquí en Bellocampo. Es un gran privilegio, es un gran honor para nosotros. Servirles el pan de vida, servirles la palabra de Dios, en la cual Dios asegura bendecir a su pueblo. Yo quiero compartir un pasaje que se halla en Hechos capítulo 26. Quiero compartir allí un pasaje que describe la respuesta de un hombre al mensaje del Evangelio. Me refiero a la respuesta que le dio Agripa al apóstol Pablo mientras éste se hallaba haciendo su defensa. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 26, los versos 27 al 29. Hechos capítulo 26, verso 27. Pablo le dice a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, ahora te rogamos por tu bendita palabra que será enseñada, ministrada a nuestros corazones. Danos luz y entendimiento para conocer tu palabra de una manera salvadora. Prospera nuestros corazones y bendícenos para creer y fundar nuestra fe en ella. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo tomó en serio el llamado que Cristo le había hecho para predicar el evangelio de salvación. Él tomó a pecho su ministerio. Donde quiera que vemos a Pablo, ahí vemos a Pablo predicando el evangelio. Su meta suprema en la vida no era hacer tesoros en la tierra. Su meta en la vida no era ganar dinero para construir una casa buena, confortable. Su meta no era ganar dinero para comprar una carreta del año. Su meta suprema en la vida era predicar el evangelio de salvación donde quiera que él se encontrara. Pablo sabía que todo ser humano, sin importar su rango o su condición, necesitaba de manera urgente y apremiante a un Salvador sin pecado, que era el Señor Jesucristo. Todo hombre, toda mujer, sin importar su rango, fuera cual fuera su condición social, necesitaba oír el evangelio, entender el evangelio, creer el evangelio y vivir el evangelio. Pablo estaba persuadido de esa verdad, era consciente de esa realidad. Por eso no desaprovechó ninguna ocasión para hacer su trabajo como predicador y servirle el evangelio a todo quien se cruzara en su camino. Él era consciente de que el evangelio es para las almas, lo que es la vida para el cuerpo, o lo que es el alma para el cuerpo. El alma sin el evangelio debidamente creído está muerta. El cuerpo sin el alma está muerto. Pablo sabía que cada hombre o mujer que se cruzara por su camino estaba justamente desprovisto de esa vida espiritual, y solo el evangelio le podía suplir esa necesidad intrínseca. Pablo, por eso, convirtió esa corte donde era juzgado en un salón, en un templo, donde él tuvo una preciosa oportunidad, la de ministrarle la palabra a gente que en otro contexto sería imposible alcanzarle con la gracia. ¿Quién se podría acercar a esos jerarcas con el evangelio cuando ellos estuviesen en una de sus fiestas para hablarle del pecado? ¿Quién se podría acercar a esos jerarcas cuando estaban sentados en su trono como dioses para gobernar en su tierra, para hablarle de condenación y de pecado y de infierno y de arrepentimiento? ¿Quién osaría hacer tal cosa? Pablo aprovechó la circunstancia que tenía allí, viendo nariz con nariz a esos jerarcas de la sociedad donde Pablo vivía, y aprovechó para ministrarle a la necesidad que cada uno de ellos poseía, la necesidad de escuchar el evangelio. Por eso encontramos, en primer lugar, que el apóstol Pablo aquí nos es presentado desempeñando el papel de abogado, su propio abogado. Pablo aquí es presentado en este pasaje en su papel como abogado. ¿Abogado de quién? Pablo desempeñaba un papel de doble abogacía. Él abogaba por su inocencia, pero también aquí lo encontramos abogando por la salvación de ese público ante el cual se encontraba defendiendo su causa. De modo que lo vemos aquí desempeñando un papel de doble abogacía. Abogaba por su inocencia y abogaba por la salvación de esos a quienes le estaba ministrando. Imagínense este hecho. El apóstol Pablo está allí en ese tribunal donde hay un juez, donde hay un fiscal, donde hay abogados que acusan a Pablo de haber hecho un crimen atroz al predicar el evangelio a los gentiles. Allí está Pablo también convertido no solamente en el acusado, sino también en el propio abogado del acusado, para desarrollar su autodefensa. Y él, en su condición de abogado, recibe la orden de abogar por su causa. Versos 1 y 2. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Tremendo error cometieron estos jueces. Le dieron a Pablo la palabra para que se defendiera. Ellos definitivamente no sabían en lo que se estaban metiendo. al dar luz verde a Pablo para que él abogara por su causa, abogara por su inocencia, abogara por su condición y estado de prisionero inocente. De seguro que delante de este juez habían desfilado muchos prisioneros que habían sido llevados a la corte por diferentes delitos que habían cometido. Delante de Agripa habían desfilado ladrones, habían desfilado asesinos, habían desfilado guerrilleros que se habían levantado en contra del Imperio Romano. Delante de Agripa había desfilado muchas criaturas culpables o inocentes. Esa es la realidad. Y Pablo en este contexto tiene también el privilegio de pararse de este monarca constituido en juez en este caso, para abogar por su causa. Ahí vemos a Pablo delante de Agripa, y está allí para defender su inocencia, está allí para hablar, sin lugar a duda, de la causa o razón por la cual había sido llevado a la corte para ser juzgado. Pablo recibió la autoridad para hablar de su caso. Y lo vemos que él inicia su defensa ante el rey Agripa. Lo primero que Pablo hace es expresarle al juez su complacencia por estar delante de él. Dice Pablo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. La palabra dichoso que el apóstol Pablo emplea aquí es una palabra rica en significado. Significa afortunado, feliz, alegre, venturoso, satisfecho, bendito, acaudalado, jubiloso, eufórico. Todo eso denota lo que Pablo sentía en ese momento cuando él se hallaba cara a cara a estos jerarcas del Imperio Romano que estaban allí para juzgarle. Al estar delante de Agripa, él dice: me siento por hombre feliz, me siento un hombre alegre, venturoso, satisfecho, bendito, afortunado, acaudalado, jubiloso, me siento eufórico de estar delante de ti. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo un hombre puede hallarse experimentando tales emociones en un contexto donde él estaba siendo juzgado? En un contexto donde él estaba siendo juzgado y de esa sentencia podría salir su muerte o su encarcelamiento. Sin embargo, este hombre dice que se hallaba feliz, jubiloso, venturoso, satisfecho, alegre. Se hallaba rico de poder ministrar la palabra en ese contexto donde se encontraba. Mis amados hermanos, no hay nada en este mundo que cause mayor gozo y privilegio, honor y ensalzamiento que el predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, aunque se encontraba en ese contexto de un tribunal, se sentía feliz, dichoso, alegre, complacido, y lo veía como un privilegio, como un honor para hacer la obra de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Observemos que el apóstol Pablo, para introducir su defensa, primero le da testimonio del hecho fundamental por el cual estaba siendo juzgado. Él dice, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Por qué estaba siendo Pablo juzgado? Él dice, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, por esa razón estoy siendo juzgado. Además, él agrega diciendo, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Ahora él exclama, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Esa es, según Pablo, la razón por la que estaba siendo perseguido, la razón por la que estaba encarcelado, la razón por la cual estaba siendo juzgado. Ese era el cargo del cual se le acusaba. Después de presentar el hecho fundamental por el cual estaba siendo juzgado, lo segundo que el apóstol Pablo hace es presentar el testimonio de su vida pasada, su vida cambiada, transformada. Es lo segundo que Pablo le presenta al tribunal para que el tribunal juzgue su inocencia o su culpabilidad. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. A eso se había dedicado Pablo. En eso había empleado su tiempo. A eso consagró Pablo su vida, a perseguir la iglesia y a los miembros que la integraban. Esa fue su vida. Eso fue lo que yo hice, le asegura Pablo al tribunal. Lo tercero que Pablo hace después de presentarle lo que fue su vida pasada es hablarle de la experiencia de su conversión. Dice él, versos 12 y 14, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo le habla de la experiencia de su conversión. Ahora, lo cuarto que Pablo hace, argumentando su defensa y su inocencia en esa corte, es hablarle del ministerio que le asignó el Señor Jesucristo. Primeramente, el apóstol Pablo habla de que él creía en la resurrección. Después Pablo habla, ¿de qué más? ¿Cuál es el segundo argumento que Pablo habla? Lo que fue su vida pasada. Pablo también le habla del hecho puntual, de lo que sucedió, de aquello que cambió su vida antigua hacia una vida nueva. Ahora, Pablo también le habla del trabajo que le asignaron, lo cual se hallaba realizando. Pero levántate, esto fue lo que le dijeron a él, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué vemos allí? Que Pablo le habla de la comisión que se le encargó, del ministerio que se le encargó después de haberse convertido a Cristo camino a Damasco. Pablo también les habló en quinto lugar de la respuesta que él le dio a ese llamado o comisión con que él fue responsabilizado, o para lo cual él fue responsabilizado. Dice él, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí tenemos a Pablo entonces, en ese tribunal, dando razón, primero, de que él creía en la resurrección. Segundo, le habla de lo que fue su vida pasada. Tercero, le habla de su vida presente y le habla de la comisión que le fue encomendada. Ahora, después que Pablo hace esa argumentación, es bueno observar la reacción del rey Agripa. He ahí cómo reaccionó este hombre al recibir este mensaje poderoso de lo que fue la vida del apóstol Pablo. Dice Agripa, por poco me persuade a ser cristiano. Por poco me persuade a ser cristiano. Observemos que la reacción del rey Agripa comienza con un adverbio de cantidad. Por poco. Eso es un adverbio de cantidad. Este adverbio es muy usado. Es usado de muchas maneras. Primeramente se usa para mostrar frustración cuando no hemos alcanzado algo. También se usa para expresar satisfacción de que algo no haya sucedido. Por ejemplo, por poco me dan el trabajo. Ahora, el problema es que no lo consiguió. Por poco, pero no lo consiguió. Por poco nos casamos, pero no se casaron. Le faltó un pelito para que sucediera. Por poco me gané la lotería, dicen los jugadores, pero no se sacaron el número, se peló el billete. Por poco tuve un accidente. Qué bueno que no lo tuviste. Es una expresión de alegría, ¿verdad? Porque no llegamos a tener ese accidente aparatoso que pudimos haber experimentado. Por poco lo arruino todo. Qué bueno que no se arruinó. Son adverbios de cantidad. Expresan la idea de que tuvimos cerquitita, pero no llegamos. Estuvimos a punto, pero no sucedió. En otras palabras, por poco es una cantidad incompleta. Es una distancia incompleta. Él fue impresionado, pero no lo suficiente para ver su condición espiritual, para ver su necesidad espiritual, para ver su estado delante de Dios. Él fue convencido, pero no lo suficiente para ver su necesidad de un Salvador. Él fue predicado, pero no lo suficiente como para dar una respuesta de entrega, humillación y consagración al Señor Jesucristo. Él fue motivado, pero no lo suficiente para consagrarle su vida a Dios. Por poco me persuades a ser cristiano. Ese hombre estuvo cerca de Cristo, pero no llegó donde estaba el Señor Jesucristo. Ese fue su problema. Él estaba cerquitita, a un pelo de distancia, a milímetros de distancia del Señor Jesucristo, pero no llegó donde Él estaba. Por poco, por poquito, Él es un hombre convertido, arrepentido, por poquito. Ciertamente, hermanos, el infierno está lleno de gente que por poco es cristiana, que por poco se arrepiente, que por poco se convierte, que por poco da el paso de fe. El infierno está lleno de eso. De gente que por poco le entregan su vida al Señor Jesucristo. Tenemos un ejemplo clásico, el joven rico. El joven rico, quien vino a Cristo preguntando: Señor, ¿qué debo de hacer para recibir, para heredar la vida eterna? Ven que este hombre estaba a ley de un paso para obtener ese regalo de la vida eterna. Por poco este hombre se convierte. Ahora, cuando Jesús le puso las demandas del Evangelio, ¿qué sucedió? Aunque estaba bien cerca de Cristo, se retiró de Cristo y se fue tristemente, porque dice la Biblia que tenía muchos bienes y no estaba dispuesto a pagar el costo. Este hombre por poco se salva, por poco se convierte, por poco se arrepiente, por poco le entrega su vida al Señor Jesucristo, por poco. La historia es diferente, por poco. Otro caso que podemos señalar de hombres y de mujeres que por poco se convierten es la mujer de Lot. Por poco se salva. Fueron sacados de Sodoma y Gomorra por los ángeles y iban corriendo hacia la ciudad de refugio. Sin embargo, aunque ya ella había salido de Gomorra, aunque ya había salido de Sodoma, su corazón seguía atado a Sodoma, seguía atado a Gomorra, y aunque había huido de Sodoma, sin embargo, por poco se salva. Pero lamentablemente no llegó a la ciudad de refugio. Estaba cerca, quizá a unos metros de la ciudad de refugio. Miró atrás, hizo lo que le habían prohibido, ¿y qué sucedió? se volvió estatua de sal. Por poco se convierte la mujer de Lot. Por poco escapa de la condenación y de la perdición la mujer de Lot. Félix, el rey Félix, el gobernador Félix, fue otro individuo que por poco se salva. Por poco se salva. Este hombre primero que Agripa había entrevistado a Pablo, había evaluado el caso de Pablo, había juzgado el caso de Pablo y gustosamente se sentaba a escuchar el Evangelio. Durante 2 años, este hombre estuvo exponiéndose al trabajo evangelístico del apóstol Pablo, porque le encantaba oír a Pablo predicar. Lo llamaba con la excusa de que iba a evaluar su caso. Pero sabemos que en el fondo lo que él buscaba era oír el Evangelio, porque le gustaba oír el Evangelio. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? La misma historia. Por poco se convierte, por poco se arrepiente, por poco del paso de fe. Pero se quedó ahí por poco. Como Agripa. Como Agripa llegó a la misma estatura de Agripa, pero no completó el espacio necesario para llegar a Cristo. Las cosas que tú tienes en común con Agripa, con el joven rico, con la mujer de Lot, con Félix, son innumerables. No hay mucha gente así como estos individuos que por poco, se convierten. ¿A cuánto usted no conoce? Que casi, casi son cristianos. Casi, casi se convierten. Nada más le falta un poquito. Yo estoy casi, casi convertido. Me falta un chinchín nada más. Por un pelito y estoy convertido. Hay tanta gente así. Son semejantes a Agripa. Por poco se convierten. Están persuadidos de que la Biblia es la verdad, pero no están dispuestos a rendirle sus vidas al Señor Jesucristo. Creen que Dios existe, creen que Dios es veraz, pero no están dispuestos a creer que Dios mañana le va a juzgar. Creen que Dios existe, pero no creen en el infierno. Creen que Dios existe, pero no creen en que ellos son pecadores y que necesitan de un Salvador sin pecado. No creen tal cosa. Ellos son semejantes a Agripa. Están creyendo en Dios, creen en Dios, pero no pasan de ahí, de una fe intelectual, de una fe de cultura o cultural. No pasan de una fe de asentimiento. No pasan de allí. Son casi cristianos. Pasan los días, las semanas y los meses y su estilo de vida es exactamente el de Agripa. Son casi cristianos. Y pasan 30 años de su vida y siguen siendo casi cristianos. Y es lamentable que esto pase en los hogares de los creyentes. Hombres que por años han tenido una esposa cristiana, hijos que por años han tenido padres cristianos, y disfrutan de todos los privilegios de la gracia de Dios en la casa, y cada semana casi son cristianos. Son casi cristianos toda su vida. Se pasan los días, las semanas y los años y ellos siguen siendo casi cristianos. Son como Agripa, pertenecen a esa misma escuela. Por poco me persuade. Por poco están persuadidos a ser cristiano. Observemos la observación que Pablo le hace al rey Agripa en tercer lugar. Rey Agripa, ¿cree a los profetas? ¿Qué dice Pablo? Yo sé que tú crees. Agripa creía en el Antiguo Testamento, pero él pensaba que ese libro era bueno para otros, pero no para él. La salvación que se ofrecía en ese libro estaba buena para otros, pero no para él. Él no la necesitaba. Y ese es el problema de los casi cristianos, que ven la receta del Evangelio buena para otros, pero no para ellos. Ellos creen que eso es bueno, pero no lo creen que sea bueno para ellos. Ese es el caso de Agripa. Ellos creen en la Biblia y creen en Dios, pero no tienen un amor verdadero por Dios. Ese es un caso cristiano. Creen en la Biblia, ellos creen en Dios, pero no experimentan un amor verdadero por el Señor. Ellos no tienen un deseo vivo de servirle al Señor. No tienen un anhelo ardiente en su corazón por agradar a Dios en la adoración, sirviéndole a Él como instrumento de su gracia para llevar el Evangelio. Ellos creen en Dios, creen en la Biblia, pero no se rinden al Señor. Son como Agripa, casi cristianos. Se pasan la vida entre dos opiniones, vacilan entre cristianismo y el mundo. Se pasan la vida en ese julepe, vacilando entre dos pensamientos. Santiago dice que son hombres de doble ánimo. Ese era Agripa, un hombre de doble ánimo. Así hay muchos en el día de hoy, hombres y mujeres, que aunque están convencidos del Evangelio, no acaban de rendirle sus vidas al Señor Jesucristo, para que Él sea su Señor y su Salvador. Te invitamos en esta hora a clamar delante del Señor para que Él te conceda la gracia del arrepentimiento, la gracia de la fe, la gracia de una vida nueva en Cristo Jesús. Recuerda que siendo casi cristiano no llegará al cielo. Siendo casi cristiano, tu destino en el infierno está sellado. Siendo casi cristiano, no gozará del don de la vida eterna. Siendo casi cristiano, tu pasaporte para el infierno está sellado. ¿Qué tú eres hoy? ¿Eres un casi cristiano? ¿Está casi persuadido a ser cristiano? ¿Qué te detiene para tú avanzar y completar ese pelito que te falta para ser cristiano, para ser cristiana? ¿Qué te falta? ¿Qué espera? ¿Qué tú esperas para completar lo que te falta? ¿Qué es lo que te impide completar lo que falta de tu vida para que sea auténtica y realmente cristiana? Te invitamos solemnemente a meditar en esta realidad que vivió este rey y que hoy también está viviendo tú. Te rogamos que incline tus ojos, que incline tu cabeza y clame al Señor. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano de los cielos y de la tierra, reconocemos que somos pecadores, culpables de violar tus mandamientos, de violar la ley que nos diste para nuestra santidad y para nuestra felicidad personal. Te rogamos, oh Dios, que tú quites de nuestros ojos la escama del pecado, que nos impide ver la realidad del pecado que mora en nosotros, que nos impide contemplar la realidad de que somos cadáveres espirituales delante de ti. Quita, Señor, esas escamas que nos impiden reconocer que sin Cristo estamos perdidos, que sin Cristo vamos para el infierno, que sin Cristo estamos desprovistos de gracia para disfrutar de la felicidad en esta tierra. Oh Padre, mira a los casi cristianos que están aquí, que por años han estado vacilando entre dos pensamientos, claudicando entre el mundo y Jesucristo. Oh Dios, abre sus ojos para que ellos contemplen la realidad de la maldición del pecado sobre este mundo, al cual se abrazan, al cual se aferran, al cual le entregan sus días, sus fuerzas y sus vidas. Oh Dios, concédele ver la perdición en que se encuentran. Concédele ver, Señor, la necesidad urgente de un Salvador que les redima de la esclavitud, el pecado y de la muerte. Abre, Señor, el entendimiento de cada uno de los que están aquí siendo casi cristianos. Completa en ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos: autorregenerarse, autosalvarse, autoemanciparse de la esclavitud o el pecado. Obra en sus corazones ese arrepentimiento para vida. Obra en sus corazones esa fe salvadora para vida. Obra en sus corazones el principio de una vida espiritual que les retorne de la resurrección, de la muerte a la vida, de la perdición a la salvación, del infierno al cielo. Obra, oh Dios, y concede que los casi cristianos puedan completar lo que falta para llegar a ser auténticamente hijos de Dios en lugar de hijos del diablo, para que puedan auténticamente ser redimidos de la esclavitud del pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Oh Señor, haz de Cristo su Salvador, haz de Cristo su Señor, haz que se rindan a Cristo en la plenitud de toda su vida. Obra ese milagro entre nosotros en esta noche, Señor, que ninguno de los casi cristianos que aquí hay salga de esta cancha sin haber completado la obra de la salvación, vista hecha una realidad en su propia experiencia. Haz ese milagro. Lo rogamos, Señor, en el glorioso nombre, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, ante el cual sus rodillas se deben de doblar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.